Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y muchas risas. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos.
Muy buenos días, 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 muy buenos días. Ahora sí me acabó el aire pronto, ¿va? Es que yo creo que tengo que ejercitar mucho más mi abdomen y mis pulmones para que me lleguen más buenos días y más buenos días, porque cada uno de ellos son un buen deseo para cada uno de ustedes que nos están escuchando en este momento a las 6 de la mañana. Con 2 minutos de este Día del Niño, de este 30 de abril, caray, qué ilusión, qué fantasía, qué hermoso es ser niño. Y lo lindo es no dejar de serlo, porque a pesar de que tengas 10, 20, 30, 40, 50, 60, que tengas momentos donde regrese y la infancia a tu vida, eso es maravilloso, eso es espectacular. No dejes en momentos, no dejes con personas, no dejes en mensajes, no dejes en comunicación. Detalles de niños siempre te van a llenar de felicidad y de alegría. Así que hoy es Día del Niño. Hoy tenemos regalos para todos los chiquitines que nos estén escuchando. Quiero hablar con los niños hoy. Quiero participar. Quiero llenarme de esa energía. Así que te invito a que te quedes con nosotros. Hoy viene Leon Leiden. Este que no es un niño, pero que, bueno, para mí sí es un niño, porque está muy joven y está haciendo grandes cosas. Viene a cantar, viene a platicar con nosotros. Hoy, Leon Leiden. Además, estará en los espectáculos el querido Gilgilillo, el hombre espectáculo de México. Alfonso Arturo Vera Prendes, conocido como Jürger, el Goyito Vera, la tecnología a cargo de José Antonio Pontón. Dominique Peralta llegará a esta cabina con temas astrológicos. Y tendremos a Eileen Barranco, la dermatóloga. Una dermatóloga que viene a explicarnos cómo cuidarnos nuestra piel, cómo cuidarnos la piel. Así que esto combinado con boletos, buena música, buena producción, y bueno, nos lo vamos a pasar increíble, nos lo vamos a pasar muy bien. Quédate con nosotros. Hay una frase muy bonita de George Bernard Shaw, que es un dramaturgo, crítico y polemista irlandés. Dice lo siguiente, me pareció maravillosa. Él dice, en la vida ves cosas y dices, ¿por qué? Pero lo importante sería que veas tus sueños. Sí, esos sueños que nunca fueron. Esos sueños que dejaste en un cajón. Pero que ahí están, ¿eh? Ahí están en un cajón, en una esquina. Pero ahí están en la esquina. Esos sueños que están debajo del colchón. Pero ahí están debajo del colchón o debajo de la almohada. O que dejaste con alguna pareja o con algún compañero. Pero que ahí están los sueños. Y ante esos sueños en la vida, esos que nunca fueron, te preguntes, ¿y por qué no? Eso, o sea, las cosas que ya dijiste y tú, ¿por qué? Siempre buscarles un porqué, pero las que no, ¿por qué no? Rétate, es lo más importante, creo yo, retarse a la buena, ¿no? Retarse para que pasen las cosas, retarse para activarse, retarse para trabajar. Creo que eso es lo más importante y eso es lo que vale. Así que yo te invito a que te retes y a que seas parte importante de los sueños de los que quieres, pero de los tuyos parte fundamental. Vámonos, si les parece, 6 de la mañana con 5 minutos, llega Dua Lipa Training Season aquí en XFM.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
6 de la mañana con 44 minutos. Un día como hoy, pero de 1992, nació Travis Scott, rapero, compositor y productor musical estadounidense. Así que vamos rápido con su radiografía.
Radiografía en Jesse Cervantes en Exa.
Trabajó en una cadena de comida rápida. Ha realizado conciertos virtuales. El ayuntamiento de Houston ha dedicado el 18 de noviembre en su nombre. Cuenta con su propia bebida. Hablamos del artista y empresario más relevante de los últimos tiempos, Travis Scott.
Hey, yo, what up? I'm Travis Scott.
It's like always, they just want a piece of mind. I've been focused on the future, never on right now.
Jakes Berman Webster II, mejor conocido como Travis Scott, nació un 30 de abril de 1991 en Houston, Texas. Travis se interesó por la música al ver videos de rap de los 90 y a sus 16 años comenzaría a crear ritmos de hip hop y posteriormente formaría un dúo al lado de Chris Holloway llamado The Graders. Le seguiría el proyecto Classmates, con el cual lanzó dos canciones enfocándose en la producción y no tardaría mucho para abandonar la universidad, por lo que sus padres le retiraron su apoyo, expulsándolo de su hogar y llegaría a dormir en el sofá de la casa de un amigo. En ese momento, Travis trabajaba en una sucursal de una cadena de comida en Houston, Texas. Ya en Los Ángeles, California, Travis sería contactado por el representante del rapero Ty, quien apoyaría su proyecto de solista lanzándole el mixtape Old Puddles. Alcanzando gran notoriedad con sus sencillos, no pararía de trabajar haciendo colaboraciones y embarcándose en giras con talentos emergentes, así como al lado de figuras como Chris Brown y Kanye West. Para el 2015, el éxito ya estaba en manos de Scott gracias a su álbum Rodeo. Le seguiría Astroworld, que lo impulsaría aún más, llevándolo a formar su propia discografía llamada Cactus Jack Records para apoyar el talento joven. A partir de ese momento, la carrera de Travis Scott se mantendría en un ascenso constante. Sus colaboraciones junto a Post Malone, Kanye West y The Weeknd marcarían la calidad y la fama del rapero. I never needed anything from you, and all I ever asked was for the truth. Incluso en el 2020, en plena pandemia de COVID, Scott realizó varios conciertos virtuales a través del videojuego Fortnite, donde obtuvo un récord mundial debido a la asistencia de 12 millones de espectadores conectados. Sun is down, freezing cold, that's how we already know when it's here. Pero la música no lo ha sido todo para Travis Scott. Como empresario, ha hecho varias colaboraciones con empresas de todo tipo. En la industria de la comida, diseñó su propia hamburguesa junto a McDonald's. Ha colaborado con marcas importantes del mundo de la moda y cuenta con su propia bebida energética. En el 2018, el Ayuntamiento de Houston nombró el 18 de noviembre como el Día de Travis Scott. You know it's high price levels, two M's that's on the pedal, this bitch make that bitch jealous. Artista multifacético, un rapero excepcional, el músico que ha revolucionado la industria discográfica, Travis Scott. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah, when you're not around, when you throw that to the side. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Exa.
Señoras, señores, el querido Gil Gilillo, el hombre espectáculo de México en este Día del Niño. Felicidades, mi querido Gil Gilín, porque todavía tienes dejos y detalles infantiles de esos ricos que te hacen ser feliz y le sacan a uno una sonrisa. Gilillo, ¿cómo estás?
Todos tienen un niño adentro, dicen, ¿no? Todos tenemos un niño adentro. Muchas felicidades a todos. Que no pierdan esta inocencia, ¿no? Y desafortunadamente, uno con el paso de los años va arrastrando, como los filtros, ¿no? Puedes llegar completamente limpio y después ya empiezas ese cochambre y todo, pero cuando le das una refrescadita a ese filtro emocional, te reencuentras con la niñez, que es lo que te da también como las bases para construirte y reconstruirte a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, deseamos de todo corazón que nadie pierda ese niño interior y que siga creyendo y se siga ilusionando para poder construirse como un buen ser humano. No me imagino cómo era Alfredo Adame de niño.
Uy, ya es una igual.
O Laura Bozzo, ¿no? ¿Te imaginas Laura Bozzo de niño? No sé. el señor de las mañanas que da su mensaje. Tenido.
No, el bate igualito, pues no cambia uno mucho, Gilillo.
No, ahí es la parte pura, ¿no? Ya después empieza uno a malear. Pero sí, pues no, imagínate, no, pero... de niño, el señor de la mañana diría, es que... ¿no? Jugando fútbol. No, pero bueno, pues un abrazo muy fuerte a todos. Oye, mi Jessy, en el siguiente segmento les voy a contar cómo les fue a las televisoras con el debate, en términos de audiencia. Sin embargo, bueno, pues en cuestión de producción, yo creo que ahora ya tenían más luz, ¿no?
Sí, yo así. La verdad es que la producción no fue estoica, pero fíjate que los conductores no estaban muy bien iluminados, que digamos.
No, ellos no.
Iluminados, perdón.
Es que sabes que les pusieron un pantallón atrás y eso hacía contraluz. Ellos tenían
sí,
una pantalla.
Sí, los veía yo oscurillos.
Sí, pero en la que sigue les contamos a detalle en términos de audiencia cómo les fue. Mientras tanto, oye, hay una algarabía muy particular por este programa de las voces que están haciendo en las estrellas, sobre todo porque ahora, bueno, pues justamente por el debate lo tuvieron que mover de horario, pero sigue mandando un mensaje muy positivo en torno a la participación de los hijos de los famosos, que ahora sí se están construyendo como artistas. Ahí está Lucero Mijares, está la hija de Alicia Villarreal, que también está tomando una relevancia importante, la hija de Eric Rubín, y ahora ya por sí solos empiezan a tener una construcción artística importante, ¿no?
Sí, cómo no, oye, la que es una sorpresa es Lucero Mijares, ¿no? Sí. Qué bárbara.
Es que es muy carismática, ¿no?
Sí, la verdad es que sí está resultando ser una verdadera sorpresa. A mí me da mucho gusto por ella, por sus papás, pues esperemos que no pare y que siga y que de aquí para adelante sea puro crecimiento, mi querido Gilillo.
Ella trae una temporada ya de trabajo, ¿no? Entró a hacer teatro, entró como protagónica de una obra de teatro que se llama El Mago. Y eso también, el reto es más grande porque pues le obliga a ligar un siguiente protagónico con una mayor construcción, ¿no? Yo creo que a veces se pensaría que de menos a más es mejor. Aquí decidieron apostarle a que ella pudiera ser protagonista de un musical en donde no lo hace nada mal. Y ahora pues el reto es mantener esa línea de protagónicos importantes. Me llama mucho el respaldo que le está dando tanto Lucero como Mijares, que Lucero la lleva luego ahí a las grabaciones, como en su momento lo hacía doña Lucero León a la querida Lucero. Y bueno, pues están preocupándose por trabajarle la carrera. Creo que ella tiene una simpatía muy particular y una manera de interpretar también completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, mi querido Gilillo, pues que todo sea fortuna para los padres y los hijos en este Día del Niño, mi querido Gilillo.
Exactamente, mi querido Jessy, pues abrazo fuerte a todos los papás de los niños y a todos los niños, pues el reconocimiento y pues, depende mucho del papá que el niño no pierda ese carisma, porque luego me los quieren hacer señores, luego, tienen 8 años y ya le dicen, ahora compórtese como un señor, ¿no? Déjenlos libres para que podamos ir formando almas que no pierdan esta esencia y que no dejen de creer en las fantasías, que ese es el valor que le da la infancia a la vida en general, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Mi querido Gilillo, nos escuchamos en la segunda con las audiencias del debate.
Ahora, ya cuando crecemos ya todos somos bien incrédulos y ya nos respaldamos. No, pues es que tengo alma de niño y ahí va uno cometiendo los mismos errores siempre.
Que sí tropieza uno o dos veces con la misma piedra.
¿Verdad? Pero querido, nos encantan Gilillo, esas piedras. Buenos días a todos.
Buenos días, el querido Gilillo. Al rato lo escuchamos con la segunda, el Hombre Espectáculo de México.
Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jessy Cervantes en Exa.
7 de la mañana con 39 minutos, 7 de la mañana ya con 39 minutos. Grítenmele fuerte, que es un niñote, que está grandote, se viste como morro, un vato indiscutiblemente feliz y además lleva esa alegría y esa energía de los niños a lo largo de los años y que nos contagia a todos. Y él es Alfonso Arturo Vera Prendes, conocido como Jürgen el Goyito Vera. Mi querido Goyito, tus Pumas.
Mis Pumas, mi querido Jessy Cervantes, felicidades porque somos niños de espíritu.
Sí, eso siempre lo hemos sido, Verita, y a lo largo de los años que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, no ha dejado de aparecer ese espíritu infantil, esa diversión, esa locura.
Esa alegría, ¿no?
Sí, esa alegría, sí. Verita, y es un placer seguir, que sigan pasando los años y seguir teniendo la oportunidad de convivir con un amigo, con el queridísimo Alfonso Arturo Vera Prendes, conocido como Jürgen, el Goyito Vera. Espero que algún día tu hijo te diga Goyito.
Ah, pues vamos a empezar a trabajar eso, mi querido Ye. Lo vamos a empezar a trabajar, ¿eh? Le voy a decir ya, ¿sabes qué? O me dices Goyito o no hay domingo.
¿Cómo ves? Bueno, si te dice Goyito, hasta dile, hasta el Jesse te da domingo.
Eso, mi querido Ye. Gracias por tus palabras. Igualmente, mi querido Jesse Cervantes. Oye, a ver, pues ya con esto del Día del Niño, yo creo que nos enamoramos del deporte, y hablo por ti, hablo por mí, pues cuando éramos niños, ¿no? Precisamente. Sí. Y uno cuando es niño ve a los futbolistas, a los deportistas profesionales como auténticos ídolos. Yo te pregunto, mi querido Ye, ahorita que te acuerdes, cuando eras muy chavillo, tu máximo ídolo deportista. Así, fíjate, del que cuando quizá tenías un póster, del que quizá le hacías dibujitos o lo dibujabas, de que de repente hasta jugabas que eras él, ¿no? A mí me pasaba eso, ¿no? Yo soy este cuate, yo pido ser este cuate ahí en las cascaritas. ¿A quién recuerdas como tu gran ídolo deportivo, Mille?
Fíjate, mi querido, qué buena pregunta, mi querido Jürgen, el Goyito Vera. Yo siempre fui, bueno, porque mi padre era muy... le gustaba mucho el box.
Ok.
Y la verdad es que siempre fui muy... pues siempre estábamos como muy metidos en la parte del box, en la parte de
los catorrazos, de los catorrazos en el ring.
Y en ese momento, pues a mí me tocó de morro todo el inicio de la carrera de Julio César Chávez.
Ok, ok.
¿No? Entonces, pues me tocó... pues ver sus inicios. Yo veía, mi papá veía mucho en la tele al Púas Olivares, al Mantequilla Nápoles,
al Pipino Cuevas.
Al Pipino Cuevas, Salvador Sánchez, me tocó verlo también.
El gran Sal Sánchez. Sánchez,
que muere en un accidente automovilístico.
Sí,
pero
hombre,
de mis primeros ídolos, no sé si infantil, porque yo creo que debe haber sido ya juvenil.
Sí.
Deben haber sido Julio César Chávez. Y de fútbol, fíjate que un ídolo que yo tenía, uh-huh, era un jugador del Atlas. No sé si, pues que no sé, porque no sé si tú recuerdes.
A ver.
A Ricardo Chavarín, el Astroboy, le
¿sí?
decían.
Sí, 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 claro, claro.
Él jugó incluso en la selección mexicana.
Sí, claro.
Él allá en los setentas, sobre todo, militó en el Atlas y es una de las figuras más grandes que ha tenido el equipo, y era mi mega archi recontraídolo, así.
¡Qué padre, ¿no?
No tienes una idea, porque yo veía Astro Boy, bueno, Astro Boy estaba en la tele, ¿no?
Ajá.
Y además lo veía en la cancha, pues no tenía como una definición muy grande, pero si tú me preguntas a alguien, justamente Ricardo Chavarín,
mira,
jugadorazo del Atlas, el Astro Boy, allá en los setentas.
¡Qué maravilla!
Sí,
y qué maravilla el hecho de...
Tenía pues unos 8 años cuando lo veía. No sé, él debe haber jugado en la primera década, en los primeros 5 años, en los setentas, jugó en el Atlas, no tengo claro.
Uh-huh.
Porque luego se pasó en mi otro equipo, acá en Guadalajara, que yo quería mucho, eran los Leones Negros de la UDG.
Claro.
Cuando estaban en primera.
Ajá. Uh-huh.
Y Chavarín, me acuerdo que jugó en el Atlas, espero no estarme equivocando, y después se pasa a los Leones Negros. Digo, ojo, la gente de la Ciudad de México debería estar diciendo, este cabrón pues está hablando de equipos no capitalinos, ¿no?
No, bueno, ¿y eso qué?
Pero sí, bueno, él, indiscutiblemente Ricardo Lastroboy Chavarín, porque jugó en el Atlas, luego se fue a los Leones Negros, uh-huh, y ahí duró, pues no sé, pero pues, yo me acuerdo haberlo visto mi infancia y adolescencia, en cualquiera de estos dos equipos, porque luego yo estuve en la UDG, estuve en la
universidad como estudiante.
En la universidad, exactamente, como... Mira, estudiante.
Qué bonito es el uniforme, ¿no? De los Leones Negros, es precioso, la verdad.
Más bonitos.
Sí.
Tiene rojo, negro y amarillo con unas, uh-huh, líneas que bordean, y es una lástima que el equipo no esté en primera división, caray. Pero bueno, así es el fútbol. ¿Y tú, Verita, quién ha sido tu ídolo infantil?
Híjole, yo creo que Hugo Sánchez, la verdad. Sí, sí me tocó cuando era muy, muy chavito Hugo Sánchez. Y obviamente cuando él está en Pumas, cuando queda campeón en el 80-81, que queda campeón y ganándole al Cruz Azul una final. Y de ahí se va de manera inmediata al Atlético de Madrid. En aquel entonces, pues se pasaban aquí en la televisión los partidos del Atlético de Madrid. Estuvo poco en el Atlético, fue pichicha ahí, y luego se va al Real Madrid. Y bueno, pues qué manera de jugar el grandísimo Hugo Sánchez, ¿no? Y es importante, fíjate, Mille, que yo espero que nunca se olviden los jugadores que ahorita están en activo, que esos son para los niños, ¿no? Son un ejemplo, son ídolos. Los niños queremos ser como ellos, soñamos con ser como ellos, ¿no? Entonces yo creo que pues sí tienen una responsabilidad, una muy bonita responsabilidad especial, y que nunca la olviden, ¿no? Porque luego tienen unas actitudes pues muy agresivas, incluso violentas, burlonas, pues auténticos ganapanes. Que pues no pueden ser ejemplos para los niños, ¿no? Yo me acuerdo, pues digo, no lo quiero ofender ni mucho menos, pero por ejemplo, y no es que haya sido tan grave, ¿no? Pero lo que hizo el Chicharito, ¿no? De burlarse de la grada, y hemos visto muchas cosas que se pelean, que escupen, pues caramba, hombre, son ídolos para los niños. Los niños se enamoran del fútbol porque los ven como si fueran seres extraterrestres de otra tierra, ¿no? Entonces sí que se esfuercen un poquito, creo yo, en dar un buen ejemplo a los chamacos.
Oye, te voy a decir una cosa, finalmente también deben tener en cuenta que lo que ellos hacen en la cancha, luego los niños los imitan.
Pues claro.
Entonces, este tipo de actitudes que tengan los futbolistas, ¿no?
Sí,
independientemente
sí.
de lo que pasa con el Chicharo, o los boxeadores, o los luchadores.
Claro, ¿no? Los imitan. Los niños,
el Santo, Blue Demon, Mil Caras, todos ellos, los imitan los niños. Entonces,
exacto.
Todo esto que hagan en la cancha, después los niños van a ir a hacerlo a la escuela, en el patio del recreo, y eso es lo que yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, cabrón.
De acuerdo, fíjate que, por ejemplo, ahorita que estás platicando de eso, de cómo los chavos imitan, ¿no?, a los futbolistas profesionales, ¿viste lo que hizo el Dibu Martínez, ¿no?, cuando se corona...
Sí.
Cuando
sí,
se corona
sí,
Argentina en la Copa del Mundo, que se pone, le dan un trofeo, el guante de oro, y se lo pone pues en su paquete, ¿no? No sé cómo decir, ahí en su pipí, ahí se lo pone como para celebrarle a la tribuna.
Sí, terrible.
No, pues otra vez estaba jugando con mi chavo y le estaba tirando unos penales, ¿no? Y me paró ahí un tiro, y se levanta y se quita un guante y se lo pone ahí. Y le digo, espérame, imitando al Dibu. No,
pero fíjate, esas son las consecuencias justo de lo que estamos diciendo.
Claro.
Porque uno lo ve muy sencillo, uno lo ve como que no puede pasar, pero los niños son como esponjas, absorben
sí.
todo lo que ven y todo lo, y más viniendo de sus ídolos, cara. Entonces
claro.
hay que tener muchísimo cuidado con qué se hace, qué se dice, cómo se actúa cuando se es un ídolo, sobre todo los deportes, ¿no? Que los
sí.
jóvenes empiezan a jugar, sobre todo con un deporte tan popular como es el fútbol.
Uh-huh.
Yo no sé si el box alcance. Que dudo mucho que alcance un nivel de popularidad como lo tiene el fútbol, sobre todo en los niños.
Sí, de acuerdo.
Pero el fútbol sí es una cosa, es una locura. O sea, ¿en qué escuela no se juega fútbol? ¿Qué escuela no tiene un equipo de fútbol?
Claro.
¿En qué escuela no tiene un chavito que sea un ídolo de fútbol entre ellos?
Uh-huh.
Entonces sí, hay que tener muchísimo cuidado.
Sí, y fíjate, obviamente la educación depende de los papás, luego creo que de los maestros en las escuelas, pero obviamente están los ídolos que son ejemplos y creo que lo deben de tomar muy, muy en cuenta. Y tenemos en contraparte pues muchos ejemplos, ¿no?, de deportistas que han sido ejemplares, ¿no? Por ejemplo, la vaca Jorge Campos, creo que fue un gran ídolo infantil.
Sí,
¿no?
Totalmente
y que
de acuerdo.
Impactaba muchísimo los chamacos. Los chamacos, pues todavía se siguen medio vistiendo como él, sobre todo antes se vestían como él. Y pues qué escándalo le pones a Campos, fuera de que no sabe
Oye,
hablar.
Dime una cosa, ahorita de hecho no hay un ídolo como él. Ahorita un portero, así un jugador que sea como él, con esa vestimenta tan especial.
No.
Con ese jugar en la portería.
Tan alegre.
Él jugaba en el campo, o sea,
sí,
salía,
sí.
se quitaba la casaca de portero, se ponía la de jugador y salía a jugar en campo. O sea, un ídolo de cepa, de estos buenos.
Increíble.
Yo no sé si ahorita encontremos a alguien así.
No, yo creo que tan alegre, tan pintoresco, yo creo que no. Fíjate que sí, el impacto que tienen los niños, ya sí, y en los jóvenes, ¿no? Pero en los niños, sobre todo, tanto Cristiano como Messi, sigue siendo increíble. Los chavitos. ¿Cómo siguen a Lionel Messi? ¿Cómo siguen a Cristiano Ronaldo? Por todas partes ves, por ejemplo, ahorita las playeras estas del Inter de Miami, ¿no? Con el 10 de Messi. Cuando ganó la Copa del Mundo, todo el mundo quería la playera de Messi. Y Cristiano, ni qué decir. Que la verdad, los dos futbolistas, a tu mejor opinión, yo creo que también los podemos poner como ejemplo de unos futbolistas que influyen de manera positiva a los niños de la juventud. Los dos, la verdad, creo que son muy sanos, se han esforzado. Normalmente, digo, comento, pero respetan al rival, respetan al árbitro, no son jugadores puercos. Y vaya, ¿cómo le han impactado a los niños, ¿no?
Oye, no sé si te dije que de un tiempo para acá me he dedicado como a buscar playeras de Messi para ver si tengo la oportunidad de comprar alguna.
Okay. Pero original, o sea, una de
original,
Messi.
No,
de Messi.
A ver. Original.
Oh, es usted un grande, mi querido Jesse Cervantes. Yo te consigo una del Picolín Palacios, por si quieres, pero no, de Messi.
Tranquilo,
ahí sí te quedo mal.
¿Cuánto vale la de Messi?
De Argentina, del de Barça, Argentina. De...
Aquí las encontré aquí en la ciudad de Guadalajara.
Ok.
En una tienda que te da certificado de autenticidad.
Híjole.
Y que además concuerda mucho con una página de internet que creo que por ahí me dio pontón. Donde podrías comprar cosas. Cuestan 80,000 pesos.
¿Qué?
La pura t-shirt, o sea, la pura camiseta de la selección argentina, firmada por Messi, 79,999 pesos.
Ah, bueno, menos de 80,000, entonces si le pegamos, ¿no? Si le pegamos.
Sí, un peso. Un peso menos.
Oye, qué barbaridad.
Y ya enmarcadas y con las fotos y la camiseta de la Argentina. Sí se sube, creo que a 120,000 pesos. Eso es lo que vale.
Ahora,
lo que dicen, que no sé si eso pueda ser verdad, es que, van a tomar un favor muy especial, van a tomar un valor, muy especial.
Ajá.
Dios no quiera, cuando Messi fallezca.
No,
que esperemos que no pase pronto y que pero todo mundo nacemos con la seguridad que vamos a morir, ¿no?
Sí, exactamente. Oye, a ver, y obviamente yo creo que cuando se retire, con el paso de los años, independientemente de lo que comentas, pues va subiendo su valor, ¿no? Digo, es una buena lana, pero creo que es una buena inversión. Digo, si de repente por ahí lo puedes tener, la tienes enmarcada, la tienes en algún lugar, quizá en casa, ¿no? Que tengas ahí como pues es la televisión, algún barecito para ver el fútbol, lo que sea. Pues ahí la tienes, y es una cosa que, bueno, pues mira, como están las cosas, pues es muy probable que yo muera antes que Messi, ¿no? Pues obviamente por un asunto de edad. Pero imagínate, pues se la dejas a tus hijos, es una cosa que eso, pues es que
no,
una
no,
gran
no,
inversión, ¿eh? Independientemente claro. de la parte emotiva.
Pero yo no sé si 80 varos.
Oh, híjole.
80 varos, mi querido Jürgen. No, y te dan certificado de antes. Yo incluso estaba pensando... Debe haber un momento en la vida de los ídolos que se, o sea, le llevan, no sé, 200 playeras de la selección y las debe firmar, ¿no? Y,
¿sí?
Y deben, no sé si también firma el certificado de autenticidad, no sé cómo lo hagan.
Pues seguramente sí, les dan una lana para que hagan eso, ¿no? Fíjate que fue lo que le pasó a O.J. Simpson, ¿no? Que hace poco pues falleció este corredor de los Buffalo Bills, muy polémico, ¿no? Que tuvo el asunto de que si mató a su esposa o no la mató. Pero bueno, él de repente se va a la bancarrota. Y él ya había vendido, ya había dado toda su memorabilia, ¿no? De cuando jugaba, cascos, jerseys, etcétera. Y de repente no tenía dinero y se metió a Las Vegas a una tienda de memorabilia a robarse sus propias cosas. Y lo agarró la policía y lo metieron a la cárcel. ¿Cómo ves?
Sí, no, pues, así terminan luego los ídolos, mi querido.
Pues sí, sí,
Ponchito.
Sí.
Pero, oye, pues qué buena reflexión. Y, pues, sí, y yo invitaría al público que nos esté escuchando, tenga la edad que tenga... Si no son niños, que reflexionen y que se acuerden de sus ídolos, traigan a su... Es hermoso, este pasaje que viví, me pareció maravilloso, que me hiciste recordar a mis ídolos de la infancia,
del box,
de la lucha libre, del fútbol, que tú recordaste a tus ídolos.
¡A San Hugo Sánchez!
A San Hugo Sánchez Márquez.
¡Salud!
Es un buen ejercicio que hagan todos en casa, o en el trabajo, o en la oficina, o en el tráfico. Trae a tus ídolos de regreso, porque creo que es una parte importante de traer a tu infancia, de traer los recuerdos de cómo te vestías, de cómo los admirabas, de qué hacías por ellos.
Toda esa magia, toda esa magia que había cuando veías un partido de fútbol, cuando juntabas tu álbum de las estampitas, ¿no? De los futbolistas, cuando te querías vestir como él, cuando jugabas ahí en el jardín o ahí en el parque, ¿no? Pensando que es que yo soy Hugo, y hasta te intentabas hacer una manchincuepa y te rompías ahí el océano intentándolo hacer.
Sí, caray. Pues mira, Berita, qué buen ejercicio de imaginación, de recuerdo, de fantasía.
Venga.
En este Día del Niño, mi querido Berita. Vámonos, vamos a continuar con el programa y ya en la segunda le pegamos al deporte.
Va que va, venga.
Ya está, muchas gracias. Vamos con música, si les parece. Esto es Dana, aquí llega Atari. Son las 7 de la mañana con 55 minutos.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Estas son las buenas noticias en Jesse Cervantes en Exa.
Andrea Maya Becerra ganó la medalla de plata en la primera etapa de la Copa del Mundo de Tiro de Arco, que se realiza en Shanghái, China, en la modalidad de arco compuesto. La tiradora mexicana de 23 años perdió la final contra la competidora de India, Jyoti Benam, pero la presea del segundo lugar es la primera que México consigue en una serie de Copas del Mundo en esta disciplina. La mexicana Andrea Maya Becerra también logró eliminar a la campeona mundial.
Un zoológico de Francia celebró un mes de vida de dos cachorros de tigre de Sumatra, una especie en peligro de extinción. Los dos pequeños tigres de nombres Rimba y Toba han captado casi masivamente la atención de los visitantes y ya tienen miles de seguidores en redes sociales, pues han sido inseparables. La noticia del nacimiento fue todo un suceso en Francia porque la llegada de los dos pequeños felinos es muestra de los esfuerzos de conservación y ha incrementado las esperanzas de recuperar a la especie. Actualmente se calcula que quedan alrededor de 400 tigres de Sumatra en el mundo y al menos 125 viven en Europa.
Para conmemorar el Día del Niño y de la Niña, que se celebra este martes, una fábrica de dulces en Real del Monte, Hidalgo, elaboró la paleta de caramelo más grande del mundo. Este dulce tradicional mexicano se elaboró con 280 kilos de caramelo artesanal y midió 4 metros de altura. La paleta, construida por largas tiras de caramelo entrelazadas, se exhibió en la tienda El Centavo, donde fue elaborada una de las dulcerías más antiguas. El dulce tardó en elaborarse más de 100 horas, participando 35 personas, y se utilizaron varios colores brillantes que representaron la alegría de los niños.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. El curso de los astros, la predicción, el futuro, emociones y pensamientos. Astrología con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en Exa.
Llegó el momento de escuchar a Dominique Peralta y eso a mí me llena de alegría. ¿Cómo estás, Dominique? Qué gusto saludarte.
A mí más, mi querido Jesse. Te salió muy bonito con la música de fondo, poniendo el ambiente.
Es que se inspira uno, astrológicamente, Dominique. Oye, cuéntanos una cosa. Está bueno el tema de hoy porque vamos a llevar o vamos a sugerirle a la gente cómo astrológicamente deben planear la prosperidad para el mes de mayo, que inicia justo el día de mañana con el Día del Trabajo, un día cargado de fuerza. A pesar de que todos muchos estaremos de asueto, es decir, que no trabajaremos, se celebra el Día del Trabajo no trabajando, porque hay marchas, porque hay muchas cosas que celebran el día o que ponen el día de otra forma en el mapa, ¿no? Pero es un día con mucha fuerza. Entonces, ¿cómo planear la prosperidad para mayo? Este mes número 5, con los astros de por medio, Dominique.
Así es, mi querido Jesse. Es un gran mes, desde todos los puntos de vista. No sé si del calor que está haciendo, pero sí, desde el punto de vista astrológico. Porque, mira, están sucediendo varias cosas. Primero, en lo que va del año, estos 4, ya casi 5 meses, todos los planetas han estado concentrados en 4 signos, en Aries, en Tauro, en Acuario y en Piscis. Esto significa que se ha hecho ahí un molotito de energía en las cartas de todos los seres humanos del planeta entre esos signos, lo cual también se traduce como que solamente pocas áreas de nuestra vida han recibido toda la energía y toda nuestra atención, aunque nosotros no lo hayamos querido ni planeado así. Lamentablemente hemos descuidado el resto. ¿Qué ha sido para cada quien? Eso no lo puedo saber. Ustedes tendrían que revisar, como siempre lo platicamos aquí, qué tienen en Aries, en Tauro, en Acuario y en Piscis, ¿no? Pero en estos meses así ha sido la cosa. O a lo mejor hemos estado presionados por temas como de pareja, de dinero, de trabajo, de familia. ¿Y qué decir del eclipse que nos descolocó, nos sacó de nuestra zona de conveniencia? Y luego llegó Mercurio retrógrado, aunque me estoy viendo muy técnica, es que quiero poner como el panorama para invitarnos a la reflexión. Y llega mayo y estamos en la temporada de Tauro, de la cual ya platicamos hace algunas semanas, y la energía es centrada, es más madura, pero es intensa. Y hay algunos movimientos que son importantísimos para todos. Pero a ver, para Tauro, me voy a adelantar en fecha, mi querido Jesse. Cuando hice en enero mi masterclass para decir qué es lo que venía en enero, les platicaba que debíamos de planear para antes del 25 de mayo algo que quisiéramos hacer para concretar, ya sea comprar un bien raíz, cimentar un negocio, el poder invertir, algo que nos vaya a traer beneficios que sean tangibles, cosas que se concreten, que sean sólidas y que queramos que con los años nos den frutos. Incluso puede ser una relación y demás. Y esto es porque el planeta de la abundancia, que es Júpiter, está en Tauro hasta el 25 de mayo. Entonces, esto es un alerta para todos los de Tauro. Si tienen en el tintero un negocio, alguna cosa que van a concretar, que les puede traer estabilidad en el futuro, bueno, ni lo piensen, procuren, si pueden, cerrarlo, ya concretarlo antes del 25 de mayo. Eso es algo muy importante, es maravilloso. Y ya esto se pasa a Géminis y se queda ahí un año, pero ahorita les cuento de eso. Entonces, ahora sí, solo quería como decirles esto, porque a todos en algún lugar donde tenemos a Tauro, nos ha caído esta energía durante un año. Estamos en de mayo del 23, ahorita. Entonces, más prosperidad que esto no puede haber. Por lo que sea que tengan que concretar, si lo pueden hacer, por favor, háganlo. El 2 de mayo, Plutón, que es el dios del inframundo, se va a poner retrógrado, y esto simplemente es una invitación a que analicemos lo que nos distingue de los demás, lo que nos hace diferente, lo que nos potencia, lo que nos empodera y nos hace sentir importantes. Por esto es un gran momento para sanar inseguridades y abrazar nuestras rarezas, esas cosas raras que, ay, qué rara eres, ay, qué raro eres. Eso, regodearnos en esa parte de nosotros. Luego viene la luna nueva en Tauro, que para ti y para todos los Tauro, mi querido Jesse, es el año nuevo personal. Todas las lunas nuevas, según el signo en el que caen, son los años nuevos personales para esos signos. Y esto significa que es un momento en el que te reinventas, en el que haces un reset, como cuando haces reset en tu teléfono, de cómo va a ser tu año personal, tanto física como emocional, como psicológicamente. Entonces, es muy importante. Aquí sería pertinente preguntarnos qué parte de nuestra vida necesita ser estabilizada, cómo nos podemos sentir más seguros y regresar a nuestro centro. Luego, el 13, Urano.
¿Eso cuándo es?
Ah, perdón, el 8 de mayo. El 8 okay. de mayo. Luego viene Urano, que es el del cambio electrificante, que se junta con el Sol y nos da la posibilidad de ser más creativos y salirnos del molde. Si han estado atorados sin encontrar una solución, una manera de hacer un pitch de una forma diferente, de proponer algo distinto, de inventar algo, de darle un toque distinto a su negocio, de darle la vuelta a una historia que están escribiendo, a una situación en la que están viviendo, este es el momento en el que, así como flash, les va a caer la inspiración. Vamos a tener una nueva mirada. Luego, el 18, y este anótenlo, porque es un día muy bonito. Hay algunos astrólogos que le dicen que es el día más auspicioso del año. No lo sé, pero sí es muy bonito, porque el Sol, que es la parte del ego, es la parte donde nos individuamos y nos hacemos diferentes, se junta con Júpiter, que, como les decía, es esta energía auspiciosa de abundancia, de crecimiento, de autenticidad. Aquí vamos a sentirnos, ¿han oído esta frase en inglés que dice the sky's the limit, que el cielo es el límite? Sí. Bueno, hagan de cuenta que es el tipo de energía. Entonces, para el 18, ustedes se van a sentir súper poderosos, pueden enaltecer sus poderes. ¿En qué zona de su carta les va a caer? Busquen en dónde tienen a Tauro. Todavía va a estar Tauro por allí. Entonces, Júpiter en Tauro, perdón. Entonces, es justo en esa zona de su carta en donde les va a caer esto. ¿Y qué pueden hacer? Presentar una idea que tenían en mente, porque se van a sentir con la, porque simplemente vamos a tener la confianza para creérnosla nosotros. Dar un salto de fe, de que tienen que decidir si se van a vivir fuera, si se quedan, si se cambian de trabajo. Bueno, ese día, aviéntense al ruedo. Eso sí, ojo, se pueden sentir como que son los más chidos y hay que ser humildes, pero sí asirse de esa confianza que van a tener. El 20 empieza la temporada de Géminis y ya saben que este signo tiene una energía muy activa, cuerpo y mente se activan y vamos a tener temas de cómo nos comunicamos, qué es lo que tenemos que decir y cómo lo decimos. El 23 llega la luna llena en Sagitario. Así como la de Tauro nueva, el 8 va a ser para emprender nuevos proyectos y sembrar semillas, esta va a ser para cerrar un ciclo de 6 meses atrás, en donde vamos a concluir nuestros deseos y metas, sobre todo a nivel intelectual. Y el 25 llega a este momento del que les hablé al principio, en donde Júpiter, el gran benefactor, ya se pasa a Géminis y deja atrás esa energía de concreción, de crecimiento y expansión, pero con posibilidades de concretar. Esto no significa que no vamos a concretar nada, que no vamos a lograr nada, pero cuando Júpiter se pase a Géminis, lo que vamos a poder hacer mejor es generar grandes ideas, pero no vamos a tener como tantas bases para aterrizarlas. Así que aprovechen. La última vez que estuvo Júpiter en Tauro fue de 2011 a 2012. Piensen qué sucedió entonces, que ahora se va a estar terminando el 25 de mayo. Y la última vez que estuvo en Géminis fue de junio del 2012 a junio del 2013. Entonces, pues échenle una pensada y les deseo toda la prosperidad porque van a poder generar grandes ideas, planes. Y hay mucho que esperar, pero sobre todo no hay milagros. O sea, sí, pero es uno quien tiene que hacer el trabajo arduo, dedicado, pensarle y echarle ganas.
Oye, Dominique, pues muchísimas gracias. Siempre es muy interesante ir o estar consciente de qué es lo que los astros, que desde en el inicio de nuestra civilización ya nos normaban, pues nos deparan en estos tiempos. Dominique, muchas gracias.
A ti, mi Jessy, gracias.
Un abrazo, gracias. Dominique Peralta con nosotros. Son las 8:56, 8:56. Vamos con esto, Disfraz, el disfraz con René, aquí en XFM.
Escuchas el podcast de Jessy Cervantes en Exa. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jessy Cervantes en Exa.
Natanael Cano, el llamado rey de los corridos tumbados, regresará a la Ciudad de México como parte de su Tumbado Tour 2024 y será ni más ni menos que en el Foro Sol. En una publicación en su Instagram, el cantante confirmó el gran concierto que ha agendado para el próximo 23 de agosto. Los seguidores de Natanael han comentado en redes sociales que intentar conseguir boletos para esta presentación será una tarea difícil y que quizá podría abrirse una fecha más. Por lo pronto, la preventa de accesos iniciará este viernes 3 de mayo y la venta general se abrirá el día siguiente.
Taylor Swift continúa rompiendo récords y dejando su huella en la música. Esta vez la cantante se ha convertido en la primera artista en ocupar los primeros 14 lugares de Billboard Hot 100 de manera simultánea, y ello debido al éxito que ha representado su nuevo álbum. Cabe recordar que de Midnights en 2022, Swift logró por primera vez en la historia colocar 10 de sus canciones en los primeros lugares.
El próximo lunes 6 de mayo se realizará la esperada Met Gala 2024, que trata de una de las noches más glamurosas y esperadas del año por fanáticos de la moda, que se realizará en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. En esta edición del evento de talla mundial, los anfitriones serán Zendaya, Jennifer López, Chris Hemsworth y Bad Bunny. Se ha mencionado que este año el código de vestimenta es el jardín del tiempo, por lo que de acuerdo con Vogue, se puede esperar vestidos angelicales y referencias a la naturaleza. Aunque aún no se puede confirmar la lista de asistentes, se sabe que es un evento que aglutina a las celebridades del momento. La Met Gala se puede ver a través del sitio oficial de Vogue México.
Escuchas el podcast de Jessy Cervantes en Exa.
Señoras, señores, llegó el momento del espectáculo. Está con nosotros el hombre espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, al cual respeto y al cual pongo al aire para que todos ustedes escuchen las noticias y la información que nos trae el día de hoy, 30 de abril. Mi querido Gilillo, en la segunda, ¿qué nos cuentas?
¿Cómo estás, mi Jessy? Buenos días, 30 de abril. Vi muchos adultos vestidos de niño en la calle, qué bueno. Muy bien.
Yo los veo todos los días.
Como Chabelo. Como Chabelo, ahorita que están ahí como de moda las bermuditas por el calor. Pero bueno, felicidades a todos los niños. Oye, mi Jessy, habíamos hablado del rating del debate, de este ejercicio político, democrático, que se llevó a cabo el domingo por la noche. Y pues mira, básicamente fueron una buena cantidad, más de 5 millones de personas las que estaban viendo por diferentes plataformas, por diferentes canales el debate, que creo que es un ejercicio bien, bien interesante. Y pues, por ejemplo, prácticamente quien se encargó y quien arrasó con la audiencia fue Las Estrellas, que tuvo 2,492,000, alcanzó los 2,500, superó los 2,500, llegó a los 2,600,000. Y después en la mesa de análisis del debate, pues también a ellos les fue muy bien, tuvieron 1,417,000. Se difundió en varias señales, que creo que esto es bien importante. En Imagen Televisión, por ejemplo, también se transmitió el debate, tuvo 577,000, y el post-debate 254,000. Ahora no apareció Ciro Gómez Leyva en el post-debate, y bueno, pues al final él trae un público cautivo que lo sigue. En Foro TV tuvo 464,000. AMAS, esta frecuencia que es medio abierta pero medio cerrada, por decirlo de alguna forma, es abierta porque es UHF, se llama la frecuencia en la que se transmite, tuvo 238,000, que es un buen número para ellos. Y en ADN 40, 452,000, de tal forma que estamos hablando de más de 4 millones de telespectadores los que siguieron el debate. El postdebate en ADN 40 tuvo 219,000, y bueno, pues al final habla de este interés por lo que ocurre en nuestro país, y lo más importante es que al tener esta audiencia cautiva, bueno, pues es también el llamado para ir a votar el 2 de junio, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, mi querido Gilillo, pues nos escuchamos el día de mañana.
Mi Jesse, buenos días a todos.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. La entrevista con Jesse Cervantes en Exa.
Eileen Barranco.
Médico cirujano, la cual cuenta con una especialidad en dermatología, especialista en dermocosmética y farmacia por la Universidad de Barcelona. Eileen está certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología. Hoy nos enseñará el por qué el acné no solo es una rutina de skincare.
Hoy en la cabina de Jesse Cervantes en Exa, Eileen Barranco.
Ok, hola Eileen, ¿cómo estás? Quiero saludarte, son casi las 9 de la mañana y me da mucho gusto tenerte en este programa.
Hola, muchas gracias por la invitación, es un gusto asistir aquí a tu programa y pues vamos a hablar sobre acné.
Sí, caray, el acné, ¿quién no ha sido acosado, atacado? ¿Quién no se ha visto al espejo y ha sentido que un granito con un punto blanco está irrumpiendo la figura con la que uno pretende salir al mundo y lucirse? ¿Quién no se ha puesto desde pasta de dientes hasta limón o cualquier remedio casero para remediar el acné? A mí me encantaría empezar preguntándote, tú que eres especialista, ¿qué es el acné?
Ok, en primer lugar, muchas veces se piensa que es una enfermedad o que solo es una condición de la adolescencia y hasta ahí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en realidad es una enfermedad sistémica. Nos está hablando que hay una inflamación en el cuerpo y se lleva a cabo justamente en la glándula sebácea. No solo es de adolescentes, sino también hay adultos, sobre todo mujeres adultas, quienes lo padecen.
Ok, entonces es una enfermedad sebácea, básicamente de niños, o bueno, de adolescentes.
No, también de adultos, y ese creo que es un gran mito y que es lo que tenemos que romper ese paradigma, esa creencia como tal. Hay adultos que lo padecen y sobre todo influye mucho en su autoestima, en el trabajo, en que tienen que utilizar las mujeres un excesivo maquillaje, y pues les genera cierta inseguridad. Es por eso que es importante saber que el acné no solo es una rutina de skincare, hay que trabajar la piel desde adentro, y esa es una nueva forma en que los dermatólogos estamos actuando ya. Ya no solo es de, te voy a mandar una cremita, un jabón y tu protector solar y ya con eso. No, aquí tenemos que tratar y ver cuál es el origen de este desbalance hormonal. porque también, o sea, vamos a aceptarlo, el acné siempre va a ser una enfermedad hormonal. Esto debido a que la misma glándula sebácea está llena de receptores hormonales, y para que este se lleve a cabo o que se inflame o genere el problema del acné, pues va a hacer que se afecte como tal.
Oye, pero sí, a ver, déjame retomar esta parte que para que me quede claro y le quede claro al público. El acné sí es básicamente, digo, sí sé que a mí de pronto me salen granitos, qué sé yo, pero que yo recuerde, tanto yo como mis hijos, como, o sea, es básicamente en la adolescencia cuando llegan los ataques fuertes, ¿no?
Uh-huh. Justamente porque es el desarrollo hormonal, es el despertar de y activación de hormonas sexuales que van a influir sobre todo en cuestión de andrógenos al nivel de la glándula. Por ejemplo, cuando me llega una mujer adulta, ahí tenemos que estudiar sus hormonas. Otra hormona importante que hay que tener en cuenta, y es porque los niños actualmente están presentando acné a edades tempranas, es también la resistencia a la insulina. Vemos, la alimentación no es la misma a la que era antes. Ahorita hay muchos procesados, muchos azúcares, carbohidratos simples, todo eso.
Oye, ¿y cuál sería, por ejemplo, el primer paso de ayuda para alguien que está sufriendo este cambio hormonal o qué sé yo, y que está empezando con la adolescencia, o está pasando de la niñez a la adolescencia y está siendo atacado por el acné?
En primer lugar, asistir al dermatólogo. La verdad es que muchas veces caemos en el error de automedicarnos, ver solo, pues yo vi en la tele que alguien recomendó que me pusiera este remedio casero o esta crema, cuando no son adecuadas para su tipo de piel. Lo más importante es tratar el acné desde que está apareciendo. ¿Por qué? Porque este puede generar marcas, y las marcas ya son más difíciles de tratar.
Sí, las marcas del acné son durísimas. Y luego, son de las que cargas toda la vida, ¿va?
Así es.
Al final no se te quitan tan fácil. Y dime una cosa, ¿qué es más difícil de controlar? ¿El acné infantil o juvenil, digamos más bien juvenil, o el de adulto?
Yo creo que lo mejor es desde niños empezar a tratarlo. ¿Por qué? Porque tienes que, sobre todo, hacer un cambio de hábitos. Seamos sinceros, al final de cuentas, el 40% del éxito de un tratamiento para acné va a ser el cambio de hábitos del paciente. En primer lugar, puedes disminuir tanto consumo de lácteos, consumo de azúcares, carbohidratos simples, que duerman bien, que hagan ejercicio. Todo eso va a influir en que tu acné pues se empiece a controlar mucho mejor y el tratamiento tópico sea más efectivo. Ahora, en adultos es un poquito más difícil, porque por el mismo estilo de vida se tienen que generar nuevamente una disciplina en su vida, llevar a cabo su rutina. A veces ya tenemos que utilizar medicamentos que se utilizan ya sea de 6 meses hasta un año completo. ¿Para qué? Para poder ayudar a disminuir la actividad de la glándula y tener un tratamiento a largo plazo.
Que eso luego, ¿cómo le cuesta a uno trabajo este asunto de los tratamientos, no?
Sí, al inicio muchas personas dejan su tratamiento porque piensan que tengo que secar la piel, utilizar el jabón más astringente, utilizar ácidos que nos resequen, y pues la verdad es que sufren mucho los pacientes y dejan el tratamiento a un lado. Lo que tenemos que utilizar es proteger la barrera cutánea, ya asistir al dermatólogo, ¿para qué? Para que vaya... podamos ir de la mano el paciente y el dermatólogo para evitar sobre todo los molestos efectos secundarios.
Sí, oye, dime una cosa, y las consecuencias del acné al final del día, cuando no lo tratas de manera adecuada, ¿son solo las marcas que te quedan de por vida o hay alguna otra implicación que conlleve algo más delicado y a lo cual le tengamos que poner cuidado?
Aquí vamos, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo en las mujeres, el acné de la mujer adulta, que se relaciona mucho con el síndrome de ovario poliquístico. El acné está generando marquitas en la piel, pero es el reflejo de algo que está ocurriendo a nivel hormonal. Muchos de ellos tienen resistencia a la insulina. ¿Y cuál es el problema de la resistencia a la insulina y de estar en un estado inflamatorio? Que con el tiempo empiezan a generar enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, la piel es el primer foco de alerta de que algo está pasando en nuestra, en nuestro cuerpo, y que debemos de actuar ya y darle una solución a esto, para, sobre todo para prevenir.
Oye, Lin, pues me quedo con la reflexión que hacías, con la recomendación que haces de que a la primera marca o ataque de acné, lo más importante es ir con un dermatólogo o dermatóloga. Creo que con este tipo de situaciones, el remedio casero siempre está a la mano, pero la solución es ir con un especialista, con un profesional de la salud, un profesional de la piel, y eso es lo que como primer paso debemos hacer. Yo te agradezco mucho que estés en este programa y seguramente tendremos la oportunidad de volver a platicar. Muchas gracias, Eileen Barranco, dermatóloga, por hablar de esto tan importante para los niños, los adolescentes, los adultos, que es el acné. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación y nos estamos viendo.
Nos estamos escuchando. Muchas gracias, entonces. Vamos a continuar con este programa de radio. Vamos a ir a un corte comercial. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Regresando, León Leiden.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. La entrevista con Jesse Cervantes en Exa.
León Leiden, cantante y productor mexicano de 21 años,
cuya popularidad en redes sociales lo han posicionado como uno de los artistas nuevos más escuchados en apps de streaming musical y plataformas de videos. Luego de hacerse viral en TikTok, se colocó en los top charts de las plataformas de música digitales.
Dominando todo el fondo de bikini porque soy un cacahuate.
Hoy aquí en esta cabina de Jesse Cervantes en Exa, León Leiden.
Es martes 30 de abril, y me da muchísimo gusto tener en este programa, en esta cabina, a León Leiden, con quien hemos platicado de hace unos años para acá, pero así que es. Ya nos tenía medio olvidadón, y León, ¿qué onda, eh?
Sí, andaba reencontrándome, andaba en este proceso. Sí, al final aquí ha sido como que una casa para el proyecto, y te agradezco mucho el espacio para ponernos al corriente.
Oye, y este reencontrándote, cuando por fin ya llegó lo que estabas buscando, ¿qué fue el resultado?
Fue que todo este tiempo estaba trabajando en hacer un álbum que iba a contar la historia del proceso de hacer el álbum y el proceso personal que eso conllevaba, ¿no? Esto empezó cuando yo tuve una ruptura amorosa a mediados del año pasado, y como que esto desembocó en una crisis existencial que me hizo cuestionar quién soy yo, quién es León más allá de la manzana y de la gitana y de TikTok, quién soy yo como artista, y un poquito el álbum busca contarles cómo fue esa historia, ¿no?
Oye, ¿cuánto tiempo te toma dejar en claro, independientemente de que todo esto dejar en claro se convierte en un álbum, cuánto tiempo te toma a ti personalmente dejarte claro quién eres tú?
Este sí fue un proceso de más de 2 años. El primer álbum salió en 2021, El Morro Que Hace Música, y 2022 y 23 estuve colaborando con muchos artistas, desde artistas de los 90, de los 2000, gente de mi generación, y después de un rato dije, ok, chida la colaboración, pero ¿quién soy yo?, ¿no? Entonces ya realmente a principios de este año fue cuando quedó todo claro y se consolidó en este proyecto.
Hace no mucho, porque sí, estamos en abril.
Así es,
estamos
así
en el mes número 4, que fue febrero, por ahí.
Sí, el álbum lo terminamos de hacer como en febrero. El álbum lo hice entre Ciudad de México, Los Ángeles y Madrid, entre esas tres ciudades, y fui como que compilando cachitos de esta historia.
Oye, ¿cómo trabaja las canciones, León Leiden? Es decir, ¿tienes algún cómplice de mucho tiempo? ¿Los vas buscando? ¿Dejas que los productores hagan prácticamente todo? ¿Tú produces todo?
Ajá, no, originalmente en el primer álbum era muy, como dicen, ¿no?, en inglés, control freak. Yo quería hacer todo, quería estar en mezcla, producción, mastering, composición, grabación. Para este álbum ha sido un proceso de ir encontrando gente que quiera complementar la visión, darme cuenta que yo podré saber hacer algo, pero siempre va a haber otra mente que puede sumar. Entonces lo coproduje con unos chavos de la frontera que se llaman los Border Boys, también con Juan Ariza, que era el guitarrista de Harry Styles, y se regresó a vivir a Los Ángeles a hacer música, y me puse a trabajar con él. Y la otra parte la hice en España con Rayo, que es un productor legendario, hizo Mi Cama de Karol G, entre muchas otras como rolas legendarias. Entonces para mí fue un aprendizaje enorme trabajar con esta gente.
Oye, qué buena palabra esto de aprendizaje. Qué importante es para un artista
en todo su proceso, ¿eh?
Sí, 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 totalmente.
El estar permanentemente aprendiendo, ¿no?
Sí, de esto trata mucho el álbum también, de darme cuenta de... te puede ir bien en algo, pero eso no te hace automáticamente saberlo todo, ¿no? Entonces, entre más tengamos esta actitud de aprendiz en la vida, realmente tenemos mucha más chance de abrirnos puertas a cosas muy chidas. También aprendí mucho de los colaboradores, ¿no? Con los que hice colaboraciones en el álbum y así.
Oye, ¿podemos escuchar algo en esta mañanita de 30 de abril de Leon Leiden, ya que está aquí tu guitarrista y todo?
Claro que sí, claro que sí. Te cantamos un par de cositas.
Venga.
Con mucho gusto.
Pues ya, lo que digas.
Claro, bueno, mira, vamos a mandarle un pequeño recordatorio a la banda, por okay. Si no se acuerdan, márquele mi compa.
Yeah, yeah, libre y salvaje como gitana, fumo un poquito y se aliviana, hace conmigo lo que le dé la gana, cada vez, yeah. Es que cuando estoy con ella me siento en la cima, por cómo se mueve y por cómo camina. Solo ella brilla sin diamantina y se lleva el 10. Ey.
Bueno, nos vamos con Loki. ¿Cómo ves, mi Jesse?
Venga, ¿de una vez?
Para la gente que es medio mala en superar a su ex, en tener este duelo, yo fui también en algún momento y de eso habla esta rolita.
Venga.
Dice:
Jesse Cervantes en Exa.
Yeah, yeah. Lucky.
Hace tiempo que no he sabido nada más de ti. Desde la otra vez discutimos y no me despedí. Sabes que yo te quiero ver, aunque no es buena idea, no. Puede que hoy me sienta bien y para llamar tu atención fingí que no. Me está matando la atención de estar alone, de estar alone y tú me ignoras. Desde el otro lado del club pasaron horas y para llamar tu atención fingí que no. Ey. Fingí que no.
Y la historia dice así.
Ey. Agüitado en el karaoke, no quería tomar, pero puede que hoy toque. Ey, quiero algo que me desenfoque, para que ningún mensaje tuyo me provoque. Hoy me siento lucky, chance te supero. Gastando money, parezco cajero. De tanto duelo me siento vaquero. No me sé bien la de contacto cero. Oh, sabes que yo te quiero ver, aunque no es buena idea. Puede que hoy te quiera ver y para llamar tu atención fingí que no. Me está matando la atención de estar alone, de estar alone y tú me ignoras. Desde el otro lado del club pasaron horas y para llamar tu atención fingí que no, que no, que no. Y para llamar tu atención, yeah, hoy me siento lucky, yeah, yeah.
¡Ah! Leon Leiden con nosotros en esta mañana de martes 30 de abril. Oye, dime una cosa. Estaba pensando en tu proyecto.
Ajá.
Y aparentemente, o sea, mucha gente puede llamarle nuevo.
Sí.
Por algo, ¿no? Porque por el destino, qué sé yo, pero no.
No,
o sea, ¿cuánto
sí.
tienes trabajando en la música?
Yo empecé a producir rolitas cuando tenía 13, 14 años.
Niño.
Hace 10 años, 11 años. Entonces, creo que todo
¿qué
es relativo,
¿no?
Era productor para artistas desde reggaetón hasta jingles, hasta comerciales, hasta arreglos de música clásica. Hice unas canciones para Taylor Díaz como productor, el cantante veracruzano. Hacía de todo, la neta, y fui DJ mucho tiempo también. Entonces, todo depende desde dónde se mida, pero sí me pasó ahorita en los Latin Grammys que yo estaba en la categoría de mejor nuevo artista. Y justo antes de que anunciaran los premios nos dijo David Bisbal: pase lo que pase, a partir de hoy, ganen o no, ya no son nuevos artistas. Ya son artistas y ganen o pierdan, tienen que seguir trabajando, ¿no?
Oye, pero ya en ese momento no eras de alguna manera nuevo artista, porque ya tenías además éxitos sonando, ¿no?
Sí, en pandemia yo me consideraba nuevo principiante, cantante, compositor. Que la neta, la cosa explotó muy rápido, pero era nuevo, no había escrito o cantado.
2020, antes. Hace cuatro
sí,
años.
Yo me acuerdo, yo llegué aquí todo nervioso a cantarte Fondo de Bikini.
Ay, me acuerdo que fue en el foro y estabas nerviosísimo.
Sí, estaba así con unos shortcitos así, todo nervioso.
No, me acuerdo perfecto que venías súper nervioso.
Sí, no,
te nervioso agradezco. Así de pulsito. Sí,
como yo no estaba acostumbrado a cantar, me ponía muy nervioso en esas situaciones. Por eso también te agradezco mucho que has seguido, como que le has dado seguimiento al desarrollo. Ahí voy aprendiendo en las clases de canto y metiéndole, ya sabes, porque pues de eso se trata.
No, y además qué bueno que la gente en este programa ha tenido la oportunidad de ver tu proceso.
Sí, exacto.
Porque desde te han escuchado en un Zoom. Porque te hemos tenido la oportunidad de hacer un Zoom.
Claro.
Tuvieron la oportunidad de escucharte nuevecito cuando venías, insisto, ¿eh? Uh-huh. Todavía con el temblorcito de los nervios.
Sí.
Y has venido más veces y todo. Eso está muy bien.
Sí, es lo bonito, la verdad, cuando también uno muestra el proceso. De eso se trata también el álbum, de contar la historia de cómo el haber sido este fenómeno viral enorme en pandemia y después darme un par de golpes de realidad me trajo esta crisis existencial, me trajo mucha ansiedad, me hizo pasar por este episodio de depresión también, donde al final del día todo se trataba de reencontrarme y de sentirme genuino, ¿no?
Oye, ¿la depresión compones tú?
Sí,
o sea, desde
claro.
La depresión en ese... Bueno, no sé si sea oscuridad o no.
Sí.
Porque cada quien la vive diferente. ¿Desde ahí se compone?
Creo que depende mucho de dónde origina la depresión. A mí me ha tocado, si estaba en una depresión en la cual me sentía frustrado porque no sentía que algo de lo que estaba haciendo como artista estaba funcionándome y estaba obsesionado por eso, ese tipo de sentimiento me bloquea la creatividad. Pero, por ejemplo, cuando tuve esta ruptura amorosa, yo tenía una novia que estuvo desde antes de nuestra primera entrevista hasta hace meses, ¿no? Entonces, ahí, con ese tipo de depresión, en vez de llorar, es más fácil agarrar una hoja de papel y escribir. De hecho, esa canción que escribí justo cuando había cortado con mi novia, la hice con Dani Lux allá en Madrid. Y él es muy bueno en eso. Y le dije, brother, tú eres especialista, ayúdame a contar mi historia también de duelo, ¿no?
Oye, y este asunto del duelo tiene que ver con la identificación que los demás luego sienten. Uh-huh. Porque pues, hay un momento donde millones pueden estar viviendo lo que tú estás viviendo. Y luego las canciones las hacen suyas.
Así es.
Es decir, este duelo que lo sacas y lo reflejas en una canción para tú encontrar respiro y tranquilidad, mucha gente también.
Justo, yo lo veo como describe tu aldea y conocerás el mundo, ¿no? Entre más preciso sea sobre tu propia historia, por más que digas, no, pero si no lo hago un poco más general, la gente no lo va a entender, ¿no? Al contrario, entre más personal sea, más va a conectar y la gente va a encontrar su historia dentro de la tuya. Y eso es creo que lo más bonito que he descubierto en esta etapa.
Oye, tú eres un artista, yo les llamo post-pandemia.
Ajá.
Es decir, que explotan después de la pandemia, que... naturalmente, de manera, bueno, más bien de manera nativa, uh-huh. Son digitales. Es decir, sí. No hay que decir, oye, ¿tú qué onda con lo digital? No, wey, tú ya naciste digital, ya lo traes en el ADN.
Así es.
Eso no cansa, o sea, no cansa el TikTok y estar traca, 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 y el Instagram. Porque a nosotros los boomers, sí, de pronto,
Sí.
Quiero echarme una cubita solo.
Sí, no, totalmente. Creo que la relación con las redes sociales, siendo artista, se tiene que trabajar desde la terapia, incluso de estar consciente de que las redes sociales, pues al final del día solo son un medio de comunicación, no tienen que definir ni moldear tu personalidad o tu propuesta artística. Y sobre todo, lo que a mí me ha ayudado mucho con esta ansiedad de las redes sociales, que sí vivimos los Gen Zetas también, ha sido ser muy consciente de que hay un ser humano del otro lado y que ese like o ese comentario es una persona que conecta contigo y no importa si son 100 o 10 mil o 1 millón, son seres humanos, ¿no? Y eso motiva mucho, saber que subo esto y me comentó alguien, pero eso no es un comentario, es una persona. Entonces eso es como que lo que a mí me motiva cuando no quiero grabar, digo, bueno, al final del día estoy pudiendo llegarle a un ser humano que va a conectar con mi música el día de hoy, que tal vez no lo hizo ayer, y eso es lo que más importa.
Oye, y hablando de tu música, pues échale un poquito más, ¿no?
Claro que sí. Bueno, mira, justo como te contaba, este álbum va por la destrucción, el desarrollo y la reconstrucción, ¿no? Esta rolita que te quiero cantar el día de hoy, esta mañana, habla ya de la reconstrucción, cuando pasaste el duelo y estás empezando a salir con alguien y ya estás como en ese coqueteo, ¿no?
Venga.
Chocolate Cake, dice... Yeah, yeah.
Jesse Cervantes en Exa.
Dice, quiero hablarte, te estoy pensando desde el martes. La neta tengo que contarte que tengo tu mirada en la mente tatuada. Tú y yo en el Valtra tomando martinis. Tenías frío y te presté mi bini. En la azotea miramos la city. Solo quiero saber si tú pensaste lo mismo que yo. Que me quedé con la inquietud. Y solo quiero verte hoy. Verte hoy, dice. Hey, quiero verte today. Por ti me tomo un break. Las voice notes que te mando salen one take. Quiero comerte como chocolate cake. Tenemos más tensión que Bobby con Drake. Me imaginé tú y yo tocándonos como vándalos. Hacer de todo sin escándalo. Ve con el dembow pegándonos. Solo quiero saber si tú pensaste lo mismo que yo. Yeah. Que me quedé con la inquietud. Y solo quiero verte hoy.
A ver, una vez más, dice.
Solo quiero saber si tú, yeah, yeah, pensaste lo mismo que yo, 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 que me quedé con la inquietud, yeah, y solo quiero verte hoy, verte hoy.
Eso, chocolate cake.
Oye, dime una cosa, León. ¿Cómo ves este movimiento que surgió de pronto, que es este asunto de la música tumbada, de los Ajá. corridos, que cuando tú empezaste todavía sí. no estaba como muy claro, ya estaba en el panorama, Ajá. pero no había explotado como explotó de manera global, ocupando listas globales en las plataformas más importantes, con giras mundiales, presentaciones sí. en los festivales más importantes? ¿Cómo lo ves desde tu trinchera, digamos?
Es muy emocionante. Para mí, al final, si algo de la cultura de este país tiene la oportunidad de cruzar fronteras y de hacer este ruido, al final del día creo que es positivo para todos. A mí me encanta la música regional. Estuve el año pasado allá en Mazatlán trabajando un poquito con los de la banda MS, que se me hizo súper inspirador. He estado también en mucho en el norte. De hecho, incluso hay una rola en el álbum que habla de esas vivencias. Pero toda mi experiencia con el regional mexicano ha sido increíble. Y también con estas subgéneros donde la línea se difumina un poquito más, ¿no? Como es el caso del sierreño, como son las cosas que están haciendo artistas como Danny Lux, que son totalmente contemporáneos. De hecho, ayer anunciaron en la cena de los Latin Grammys que van a abrir una nueva categoría que es regional mexicano contemporáneo, que habla de estas fusiones, y se me hace súper emocionante.
No, y justo además, porque hoy en día estas fusiones son las protagonistas de la música de nuestro país en el mundo, ¿no?
Sí, siento que algo, esta opinión es un poco controversial, pero creo que, o sea, yo la digo con mucho amor, creo que algo está pasando con el concepto de género en general, tanto en las personas, así como hemos aprendido a comprender que hay más de masculino, femenino, y que podemos explorar una gama intermedia, y hay transgénero, y hay cisgénero, y hay género fluido. Siento que en la música ha empezado a aplicar un poquito esa analogía también. Cada vez queremos romper con estas categorías de tiene que ser rock o tiene que ser pop. Puede ser un pop que se expresa como rock, un rock que se expresa como corrido, y al final creo que es muy divertido y muy positivo poder jugar con estas diferentes como variables, ¿no?
Oye, y es que luego terminamos dándonos cuenta como sociedad que el universo y el cielo están abiertos. Uh-huh. Es decir, no había por qué poner barreras a nada, porque volteabas, todo estaba abierto. Exacto. Para ti, ¿no?
Así es, y es bien chido también ver cómo México ha sido un jugador clave en el tema de fusión. Siento que somos un país cuya música ha cruzado fronteras gracias a eso. Yo soy parte, afortunadamente, de una escena de nuevos artistas mexicanos que cada vez rompen fronteras y llegan más lejos, que están experimentando con eso, y a mí rodearme de estos amigos artistas me motiva muchísimo también.
Oye, cuéntale algo al público. ¿Presentaciones en vivo? ¿Conciertos, festivales tienes próximamente?
Bueno, voy a estar de invitado con varios amigos ahorita en el Tecate Emblema, con Patti Cantú, con Timo, con Alex Ponce, y la idea es que alrededor de septiembre sea el primer show de este álbum. Lo estamos montando, estamos trabajando, y muy pronto les vamos a dar la fecha, así que esténse bien pendientes.
No, hombre, Leo, pues muchísimas gracias. ¿Con qué nos despedimos?
Nos despedimos con Si me voy mañana. Esta canción es como cuando termina la película y dice, basado en hechos reales. Te voy a contar a detalle la historia de los últimos 3 años de mi vida y para toda la gente que nos escucha.
Venga.
Dice
Jesse Cervantes en Exa.
Yeah, yeah. Tomó 3 años que sentí como 3 meses, todo cambió tan rápido que casi nada se parece, a veces quiero que regrese el tiempo para dedicarlo a quien en verdad lo merece. Y entendí, mi mamá tenía razón, si no es honesto no genera conexión. Si me desconecté solo quiero pedir perdón y prometer que desde ahora seré yo en cada canción. Y no te miento que me ha lastimado cumplir un sueño de la infancia con todo el mundo encerrado. Pero estoy agradecido y hasta en paz con el pasado. Nunca en la vida me sentí tan apoyado, ser la inspiración de quienes hoy en día me inspiran. Agradecido hasta con los que me tiran, hacen canciones que a los 4 días expiran. Yo poco a poco estoy haciendo algo para toda la vida, y fui el primero de varios en cantarle al mundo sin tocar un escenario, pasé de universitario a contar mi historia en revistas de millonarios, pero no todo es para arriba, altas y bajas, tijeras y alas, huellas y en la vida, un día te aman y al otro te olvidan. Hago lo que siento, no lo que me pidan. Y le agradezco a mis amigos, la familia que nunca escogí, que tuvieron fe cuando todo mundo dudó de mí. Fueron tantas noches que de la ansiedad no dormí. Sin mis cabrones juro que no estaría aquí. Y para ser yo no necesito una manzana o recordarte que en el 2020 hice gitana. Cambié los números por una mente sana. Ahora entendí que el éxito es cuando el equipo gana. Y la visión la tengo clara desde que mi cama era un sillón, por seguir el sueño hasta perdí una relación, gracias a los que están aquí sin condición, hoy hablo desde el corazón, solo quiero estar aquí, no importa si me voy mañana, me quedo con lo que viví, dice, solo quiero estar aquí. No importa si me voy mañana. Gracias.
Qué buena rola,
Muchas gracias.
Qué buena canción. Leon Leiden con nosotros. La verdad es que nos dejas con ese halo de buena música. Mira, te saluda prácticamente todo México por ahí. De Monterrey, de Querétaro, de Veracruz, de Tijuana, de Guadalajara, Oaxaca, Puebla, San Miguel Allende, de Mérida, Tepic, Nayarit. ¡Wow! Muy bien. Pues hay gira por delante,
Vámonos, mi gente. Muchas gracias. Saben que viene del corazón. Gracias por escucharme, por ser parte de esta nueva etapa. Y espero conocer, como dice la canción, ¿no? O sea, no haber tocado un escenario por la pandemia. Ahora espero tocar un escenario y conocer a todas y todos ustedes también.
Serán muchos. Vas a ver, León.
Así será.
Seguramente. Vamos a continuar con este programa.
Gracias.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
Bien, llegó el momento de la segunda del extraño mundo de Poncho Vera, aprendes conocido como Jürgen el Goyito Vera, el héroe del goyismo. Mi querido Goyito, mi querido Ponchito Vera, ahora sí, hablemos de deportes, que los niños también quieren saber de deportes.
No,
saber
bueno.
De fútbol.
Y hoy
hay dos partidos importantísimos, mi querido Vera.
Sí, mi estimado Dos Cheves. Fíjate que, bueno, no, hoy no eres Dos Cheves porque eres hoy es el Día del Niño, hoy es el Dos Rompopes, ¿cómo ves? Dos Rompopes.
Dos rompopitos, sí.
No, oye, qué regalo para el Día del Niño, qué regalo futbolístico. Hoy a la 1:00 p.m, ni más ni menos que la primera semifinal de la Champions League, el Bayern de Múnich recibe al Real Madrid, un clásico de Europa, un auténtico juegazo, el cual se va a transmitir por HBO, por TNT. No se lo pierdan, el Bayern de Múnich, de Neuer, de Guerreiro, de Goretzka, de Müller, de Kimmich. De Kane recibe ni más ni menos que al Real Madrid, de Rodrigo, de Vinicius, de Bellingham, de Valverde. Un juegazo, juegazo, juegazo. Imperdible, Jesse. Imperdible. Hoy los alemanes tienen que sacar ventaja en casa, ¿eh?
Sí, oye, y te voy a decir una cosa. Es clientazo el Bayern del Real Madrid, ¿eh?
Sí, sí, sí. Recientemente no la ve por dónde el equipo bávaro. Aunque, bueno, tradicionalmente han sido buenos agarrones, sí, pero la verdad es que sí tiene una paternidad el equipo merengue sobre el equipo alemán. Vamos a ver qué sucede hoy. Creo que sí la balanza está inclinada para el Real Madrid, pero estos juegos, la verdad es que todo puede pasar. Puede resultar en lo que estoy comentando así como que un lugar común de que todo puede suceder, pero sí es cierto, ¿eh? A ida y a vuelta, aquí no vale el gol de visitante doble. Yo creo que todo puede suceder y me parece que sí vamos a ver un grandísimo espectáculo.
Sí, un gran espectáculo. Es de esos partidos que hay que ver.
Hay que ver.
No se puede uno perder porque es de un nivel espectacular, mi querido Ponchito.
Para los amantes de fútbol es imperdible. Y otro partido que promete ser, la verdad, bueno, digo, pues obviamente más de por acá, es en la Conca Champions. Conca Champions. El equipo del Pachuca, los Tuzos, reciben a los Pollos allá en su casa, en el Estadio Hidalgo. El Pachuca, que ahorita pues están ahorita pues viendo cómo le hacen para tener equipo, porque juegan pues en qué, 48 horas, ¿no? Juegan luego contra Pumas, ¿no? De lo que le llaman el play-in del fútbol mexicano. Entonces, a ver cómo le hacen para rotar a su plantel. Pero bueno, Pachuca recibe al América. Hay que recordar que en el partido de ida allá en el Azteca quedó 1-1 el asunto. Aquí sí cuenta el gol de visitante, ojo con eso, sí cuenta el gol de visitante. Así que a las 7 de la noche con 15 minutos, el Pachuca recibe al América, que la va. Y hablando en serio, va a ser un buen juego, ¿eh?
Sí, me imagino, mi querido Ponchito Vera, va a ser un... hay buen fútbol. Yo creo que hoy hay buen fútbol para festejar a los niños, para que se agasajen los papás.
Claro.
Y para que juntos puedan ver dos buenos partidos de fútbol. Mi querido Ponchito, gracias, hasta el próximo mañana. No hay programa porque es primero de mayo, pero el próximo jueves estaremos para todo el público desde muy temprano nosotros y bueno, con tus secciones por ahí cuando correspondan. Ponchito, gracias.
Estaremos. Gracias, Miguel. Un abrazo a todos y feliz Día del Niño.
Feliz Día del Niño a todos. Se quedan con Jordi Rosado y con Manolo Fernández. Yo soy Jesse Cervantes. Pásala muy bien.
Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.